justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia.
Este es un bloque. Hablemos sabiendo. Y le tiene que interesar. No es que te van a poner plata en el bolsillo, ni la jubilación anticipada, ni que va a bajar la desocupación, ni que va a bajar la pobreza, no. Es más importante que eso. Tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, con la división de poderes y el rol de las instituciones establecidas por ley. Hay un escándalo de proporciones que tiene que ver con lo que está haciendo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente su titular en cuanto al gobierno del Poder Ejecutivo es Horacio Rodríguez Larreta, que viajó a Estados Unidos para mostrar que él es el mejor candidato para el futuro y que le den la bendición. Mientras tanto, ¿acá qué pasa? Veo comunicado de, por ejemplo, Colegio Público de Abogados, la lista celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, del sindicato Citraju, de los abogados laboralistas. Terrible. Y el título sería "No al centralismo porteño, sí a la justicia federal". Claro, yo sé que mucha gente que me escucha me dice, la verdad no entendemos, bájamelo en limpio. Entonces vamos a hablar y con claridad para que los que saben del tema, le van a transmitir a los que no lo conocen, entiendan que esto es arbitrario y viola la Constitución. Nada más que eso. Y si viola la Constitución, obviamente está en contra de la ley. Estamos en contacto primero con el doctor Jorge Rizzo, que fue expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¿Cómo va, Jorge?
Hola, Darío, ¿cómo va? Buenas tardes.
En un ratito vamos a estar con Alberto Lugones, que es camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y también con Joaquín Consiglio, que es integrante de la lista azul y blanca del Sindicato de Trabajadores Judiciales y Traju. Pero empezamos con el doctor Rizzo, los demás se van a ir plegando, y la verdad es un tema importante y veo que los medios ocultan, no informan, y un día te levantás con una ley que es arbitraria y que comienza una historia que va a ser difícil recorrerla para atrás. Cuénteme, Jorge, un poquito, para usted es periodista también, ¿cómo bajarle esto a la gente para que realmente sepa lo que está pasando y tome nota, no?
A ver, Darío, esto es un poco la repetición de lo que yo explicaba en C5, aquella noche de el fallo de la Cámara Macrista, que o la sala de la Cámara Macrista y en contencioso administrativo con el tema de las clases presenciales.
Claro.
Es un tema que yo vengo tratando de que la gente entienda hace más de 20 años. Alguna vez me sentí David Vincent, porque hablaba y nadie me miraba y me Rizzo está loco con este tema. Porque yo sabía que estos momentos iban a llegar en donde Manu Militari se pretende violar la Constitución Nacional, el artículo primero, que prevé o dispone, mejor dicho, la forma de Estado Federal. Y aquí tenemos a una legislatura local, no voy a entrar si es provincia o no es provincia, ya sabe la gente lo que yo pienso, que por más que la Ponte diga lo que quiera, para mí sigue siendo un desastre el fallo de las clases presenciales y de la competencia originaria, sobre todo. Acá tenemos una legislatura local que pretende modificar leyes con alcance federal. Uh-huh. Parece difícil, pero a ver, yo quiero explicar que la provincia de Santiago del Estero no puede cambiar la ley de salud pública porque es nacional.
Claro.
La ley de, a ver, de ministerios no puede ser cambiada de la provincia de Santa Cruz. Bueno, esta es una ley que fue creada por el Congreso Nacional y pretende ser modificada en cuanto a sus alcances. En este caso se pretende poner una nueva instancia a los procesos judiciales, que ahora le explico a la gente qué es, a través de un órgano que no es competente, porque se dedica a cuestiones locales, uh-huh. Y esto es una cuestión federal.
Clarísimo.
Además yo quiero contarle a la gente que lo que se pretende hacer es incorporar una nueva instancia a los procesos. Por ejemplo, José Pepino se cortó el brazo y perdió las posibilidades de trabajar, no le pagaron la indemnización, se fue a juicio, previo pasar por las convenciones previas, que también la Corte ahora la declaró inconstitucional, otro disparate, pero no importa.
A pesar de que la Cámara Laboral dice que son inconstitucionales, pero bueno, es otra cosa, dale.
Ahora, usted inicia el juicio, va a primera instancia, el juez le saca la sentencia, le tienen que pagar, el empleador apela, va a la Cámara, usted vuelve a ganar, entonces el empleador va a la Corte, presenta lo que se conoce un recurso extraordinario, la Corte se lo rechaza y otra cosa. Bueno, ahora le pusieron una instancia más.
¿Y por qué?
Es una en el medio, que sería que usted tiene que ir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires primero, para después recién poder ir a la Corte Suprema de Justicia. En vez de tres instancias, o dos y una, diríamos los abogados, una extraordinaria, va a tener cuatro. Pero Darío, los penalistas no se dieron cuenta. Pero hay algo que es muy importante. La casación es una tercera instancia. Sí. Si tenés que ir antes de ir a la Corte, al Tribunal Superior, el proceso penal tiene cinco instancias.
Claro, una locura. O sea, ¿sería casación, después Tribunal Superior, o antes de la casación el Tribunal Superior?
No, yo creo que al revés.
Ajá.
Yo creo que al revés. Uh-huh. Tiene que estar fenecida la causa en la Justicia Nacional, fenece en la casación, va al tribunal y después va... A ver, ¿cuánto vamos a estar litigando? No. Y que, a ver, aparte a la gente, le va a tener que pagar más costas al abogado, porque si vos tramitás una causa, una instancia más, te van a regular entre el 15 y el 25%. Y además de eso, yo no litigo en la ciudad, Darío, pero quiero pensar que es como la Corte. Yo creo que hay que pagar una tasa o algo para presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
Y plata.
Y tenés que pagar eso, y después si tenés que seguir apelando, tenés que pagar el recurso de queja ante la Corte. ¿Cuánto le sale litigar a la gente?
Permítame incorporar al doctor Alberto Lugones, camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura. No, todavía no está. Quiero hablar con Joaquín Consiglio, que es integrante de la lista azul y blanca del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Bueno, los trabajadores también tienen que hablar en esto, ¿no? Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Darío? Sí, por supuesto, nosotros venimos viendo con mucha preocupación también en el máximo nivel de la justicia federal cómo viene trabajando la Corte Suprema, porque bueno, sabemos que en las últimas semanas hubo varias noticias que nos alarman. Por un lado, estuvo la designación de presidente con algunas irregularidades, pero además, esta semana vimos un procedimiento en la obra social, que la obra social de los judiciales es una obra social que históricamente tuvo mucho prestigio, pero que en el último tiempo viene con un deterioro muy importante. Y bueno, este procedimiento tenía que ver también con una sospecha sobre malversación que tiene un correlato también en el deterioro de las prestaciones que venimos teniendo quienes somos afiliados a la obra social, digamos. Con lo cual que nos preocupa, y nos preocupa también por el rol de la Corte Suprema.
Y esto que cuenta el doctor Rizzo, y que todos están teóricamente conmocionados, todos los que están alrededor del derecho, de crear una nueva instancia con... Ustedes han manifestado varias veces que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad quiere ocupar un lugar que no le corresponde. ¿Qué dice el sindicato?
Coincido ahí con el doctor. No es competencia tampoco de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires crear de esa forma atribuciones a un tribunal superior local. Y bueno, eso me parece que muestra más el interés del partido de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tener un control político sobre la justicia de la ciudad que una cuestión jurídica. La verdad es que, lejos de aportar soluciones a las personas que acceden a la justicia para ver sus derechos garantizados, aporta más trabas y, como decía ahí el doctor Rizzo, más instancias y más burocracia para poder tener un control político que no viene al caso y no trae soluciones a la gente.
Incorporo ahora sí al doctor Alberto Lugones, camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Hay un comunicado, dice: no a la intervención de la justicia nacional y a la pretensión de subvertir el orden constitucional de las normas federales, nacionales y locales. Esto lo firma la lista celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Está en línea el doctor Jorge Rizzo, digo, doctor Lugones, si lo quiere saludar, Joaquín Consiglio, integrante de la lista azul y blanca del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Bueno, ha estallado la gente vinculada al Poder Judicial con esta locura que pretenden hacer en el gobierno, diría yo, o en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, hola Jorge, hola señor Consiglio, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, hermano? Una locura absoluta. A mí me gustaba decir en alguna época que hay mentes afriadas. Me total afibramiento, sea con esa palabra que no existe, pero que lo vamos a dar un grado de validez, que están intentando, solo definiendo dos cosas. Uno, intervenir a la justicia nacional con la incorporación de un recurso ante un tribunal que es en absoluto competente, no tiene competencia de ningún tipo para intervenir. Y el segundo término es que la legislatura local pretende regular el código de procedimiento en materia civil, en materia penal, la ley que establece cuál es la vía de recurso extraordinario ante la Corte, la ley 48, artículo 14 sí. y 15, la ley de funcionamiento de la justicia nacional, el decreto 1255 del 58, creo que es algo así. Y la verdad, yo no entiendo, a ver, lo único que se me ocurre, y me hago cargo lo que digo, es porque hay ciertas cuestiones que no quieren que sean juzgadas en lo inmediato, que la quieren que vayan a la Suprema Corte de Justicia, que duerman ahí ante la alternativa a futuro de poder cambiar la decisión política, el órgano político que pueda juzgarlo. No se me ocurre otra cosa.
Jorge Rizzo, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer más allá de quejar, pronunciarse? Digo, acá la Corte tiene un rol importante, ¿no?
Primero hay que concientizar, Darío. Parece un tema de nicho, pero no es un tema de nicho. La gente tiene que entender que con esta disposición los procesos se alargan y se encarecen, y mucho, claro, para empezar. En segundo lugar, va a haber un control de una competencia diferente a donde fue a iniciar el justiciable el pleito. Y hay dos temas que son muy importantes y hay que saberlos leer a tiempo. El primero es de las empresas offshore y las quiebras, que me parece que quieren meter mano por ese lado. Y el otro lado son las indemnizaciones laborales. Entonces, si recordamos también que los compañeros, para llamarlo de alguna manera, dueños de las empresas de seguro, también son afines, ellos y sus letrados y los estudios que los representan, al macrismo, yo, viste, no le pondría al lobo en el gallinero. Me parece que esto puede llegar a ser parte de una cabeza de playa de un plan siniestro que es contaminar a la justicia nacional, de acuerdo a una concepción ideológica que no es la que... Porque no estamos hablando de la justicia federal, de Sevilla y de Cubría, no, estamos hablando de todos los días acá, El señor que se divorció, la señora que se cortó el brazo, el jubilado, esto es otra historia. Esto es lo que sí le compete a la gente común. Esto es grave.
Alberto, y usted está en una asociación de magistrados y funcionarios. Uno supone que la mayoría de los jueces que están ahí, no importa su ideología, deben estar asombrados, azorados como usted, porque uno se preparó para algo y la verdad que esta instancia nueva, que no sea creada por ley nacional, si usted quiere, y no por una ley de una legislatura, es inconstitucional, cambia todo el funcionamiento del Poder Judicial que uno aprendió cuando pasó por la facultad, además sin ninguna explicación lógica, ¿no?
Yo sé lo que piensa el juez de las instancias inferiores, no sé lo que piensa la política de la asociación de magistrados. Te voy a ser muy claro.
¿Puedo intervenir, Darío, un segundo?
Sí.
Yo hablé con Marcelo Gallo Tagle y me dijo que va a sacar un comunicado en estas horas. Me lo dijo anteayer esto.
Muy bien.
Bueno, me alegro que se hayan despertado, porque en realidad yo lo venía planteando con el tema Levina, el tema Chocobar, el tema Sogma, todos que estaban intentando que las cuestiones que les interesaba fueran resueltas por jueces amigos, una especie de forum shopping que se crea en el Superior Tribunal de Justicia. Y ahora me alegro que la lista que tiene más cercanía al sector del gobierno de la ciudad se atreve y ponga lo que haya que poner en la mesa para decirle que esto es una locura, no es un problema que yo sea contrario al gobierno de la ciudad o al gobierno de Cambiemos, no es un problema.
No, es institucional.
Esto es una cuestión que están llevándose puesta a la Constitución Nacional. Y en realidad algo que nosotros no podemos permitir, porque además de magistrado, en mi caso, además de estar en el Consejo de la Magistratura, tenemos el compromiso como hombres del derecho de garantizar el respeto a la supremacía de la Constitución. Ahora, en 5 o 10 minutos voy a dar una clase sobre ese tema con unos alumnos. Y ahora no podemos, porque hay un interés de... A ver, en esto coincido con Jorge, que el tema de traspaso es una locura. Pero aún suponiendo que el tema de traspaso en algún momento se decidiera, háganlo bien, no lo hagan en las patadas a la justicia nacional, porque eso es entrar a las patadas en los tribunales nacionales para sacar las causas que me interesan, porque no todas las causas van a entrar por inaplicabilidad al Superior Tribunal de Justicia, sino aquellas que nos interesan, los estudios que nos interesan, o que creen que somos tan tontos que no nos damos cuenta que para esto es.
Muy bien, Alberto, muchas gracias, sé que tiene clase, le mando un abrazo y muchas gracias.
Por favor, un gusto, saludo Jorge, seguimos como siempre en la lucha.
Chau. Jorge, bueno, abrimos el tema, no sé si en alguna radio lo ha tratado con tanta profundidad.
Yo te agradezco mucho, Darío, porque yo vengo, vos sabés que vengo con este tema desde la época de Casaba.
Tal cual.
¿Te acuerdas que decían que estaba loco, que hablaba de esto?
Sí.
Inclusive el gobierno que está ahora, Alberto, nos tiró la policía encima, también... siete por este tema cuando íbamos a la legislatura, pero ahora me alegra mucho que ya haya mucha conciencia de esto, porque te insisto, es gracioso, pero durante años me sentí David Vincent.
Bueno, y la última, lo tengo a Joaquín ahí, que después le voy a preguntar también. Jorge, ¿qué opinas de lo que está pasando en la Corte? ¿Qué visión tenés?
Mira, te voy a tirar un bombazo.
A ver.
No lo iba a decir públicamente. El colegio le mandó la nota al presidente nuevo de la Corte, el doctor Aguado, la visita de cortesía, ¿viste? Que siempre se hace al nuevo presidente, y le dijo que iba a ir a Aguado conmigo. Ya lo llamaron para decirle que sí, que vaya el viernes. Él solo. Está todo dicho.
¿Cómo el solo?
Él solo. No soy ahí bien recibido, qué sé yo, no sé.
O sea, el presidente va a ir, pero no dejan que vaya con vos.
No, yo parece que soy persona no grata. Bueno. No, es un escándalo lo de la Corte, Darío. Mira, yo estoy muy enojado con la política porque no se pueden poner de acuerdo para nombrar al Procurador General de la Nación. Sí. Estoy enojado porque no nombran al Procurador Penitenciario, que tiene vencido el mandato hace 15 años.
Sí.
Estoy enojado porque no nombran al Defensor del Pueblo hace más de 10 años. Ahora, si cinco tipos no se pueden poner de acuerdo, ¿qué le puedo exigir yo a los diputados y a los senadores? No. La verdad que en medio de todo el lío que hay entre el Ejecutivo, la selección, uno esperaba de la Corte un acto de coherencia, transparencia. Me parece que la pudieran haber elegido el martes, me refiero ayer al
como presidente. Era lo normal, como
total,
era lo normal, ¿no?
Tenían, Darío, claro. Hacer este escandalete. Entraron en la farandulización de del argentino.
Y además ir a los sets de televisión a dar explicaciones, ¿no? Cuando en realidad tienen que dar explicaciones ahí en el Talcahuano 550, que nunca van. A ver, el acuerdo de ayer nombrando a un señor Marchi como interventor, no sé cómo, de la obra social, se hizo en forma virtual y Lorenzetti fue a un canal de televisión en forma presencial. ¿Cómo es la historia?
Realmente no lo vi a Ricardo, sé que estuvo con Novarecio, pero no lo vi todavía, después voy a ver si lo veo. Pero me
parece que ya
a esta altura...
No dijo nada.
Lorenzetti nunca dice nada, Darío.
Te doy una sola respuesta. Cuando le preguntaron por lawfare, él dijo, yo no creo en lawfare. Yo agrego, no es una cuestión de fe, doctor. Es cuestión de ver las causas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Yo soy amigo y participo en alguna causa que por ahí tiene, por allí, ¿viste? Cuando le toca... Yo le tengo mucho aprecio, pero Ricardo no es un hombre de hacer declaraciones altisonantes.
No, además
le
apuntaba a su colega. Si en vez de hablarle mano a mano a Rosati, fue al canal de televisión para hablarle. Esto no puede ser, vos lo decís bien, no es la farándula.
¿Qué sé yo? La nota es buena, ¿viste? Si yo lo pudiera sacar el sábado, lo saco.
Totalmente, pero vamos a preguntarle bien. Por ejemplo... ¿Por qué resolvieron como resolvieron el tema de lo que vos dijiste recién? La presencialidad en la ciudad y el tema de las facultades.
Vos sabés que el fallo de él, si vos lees
sí,
la
es el mejor,
de él,
es el mejor.
Es bastante cercana a lo que decimos nosotros.
Porque remite a la política. Está muy
claro,
bien.
Pero aparte dice que sí tiene competencia original, tenía competencia en materia de, pero no en otras cosas. Ah. Hablaba de autonomía relativa. No es malo del todo.
No, es el más rescatable, sí, exactamente. Bueno, después hablaremos, Jorge, seguimos con este tema. Un abrazo grande.
Chao, Darío, a la orden, como siempre, querido.
Muy bien, chao. Y quiero cerrar con Joaquín Consiglio, más allá del tema principal que lo convocamos, porque los empleados judiciales le descuentan dinero para la obra social. Ahora, sí. Y no hay turno. Si vos querés comprar un bono y no hay bono. Si pedís el carné y no te dan el carné. Si cuando fue la pandemia nadie atendía, no contestaban el teléfono. Y ahora de repente nos enteramos que hay hechos de corrupción. Y que depende de la Corte Suprema de Justicia. La obra social es un drama terrible para todos los compañeros ahí del Poder Judicial, ¿no?
Sí, así es, tal cual lo decís. Una cuestión que me parece importante decir también es que si bien cuando decimos obra social se suele asociar al mundo sindical y al acceso a la salud a través de las obras sociales clásicas, en este caso la obra social del Poder Judicial de la Nación depende de la Corte Suprema.
Correcto.
Y no existe otra participación, tampoco existe fiscalización externa por fuera de la Corte Suprema, y eso también hace, digamos, a la falta de transparencia que tiene. Pero como decías, aportamos bastante, también no hubo alteraciones durante la pandemia de los aportes que nosotros hacemos, pero sí esto, hubo un deterioro muy grande, falta de pago a prestadores,
claro.
Imposibilidad para comunicarse, hubo casos bastante extremos como interrupciones de tratamientos de largo plazo, que tienen, qué sé yo, un tratamiento oncológico.
Sí, te digo porque, mira, yo estuve hasta el 2015 en la obra social del Poder Judicial, sí. Funcionaba bárbaro, el hospital era británico, tuve a mis dos hijos con el británico, pero ahora tengo familiares, mi suegra, mi cuñado, que hace tiempo que se quejan permanentemente. Es más, hubo una nota de Liliana Catucci, no sé si la vieron ustedes, que era integrante de la Cámara de Casación Federal, que fue a hacer un análisis, fue con Sorina, y le dijeron, no, ya no tenemos más ese convenio. Y obviamente le mandó una nota al señor Tonón, que es el director, o era el director, respecto de que, ¿cómo puede ser que no le hayan avisado que ya no tenían más el convenio con una clínica que creo que era Rossi?
Es que eso pasó también mucho durante la pandemia, que dejaron de atendernos prestadores que claro. Están conveniados por falta de pago. Y en eso, nosotros, en general, en la pandemia, impulsamos incluso un amparo para que haya información accesible, sí. Porque muchos de los reclamos que también nos transmitían trabajadores que están afiliados a nuestro sindicato, tenía que ver con esta situación de chocarse contra una puerta, chocarse contra la burocracia de la obra social, y que no haya información y que no haya posibilidad tampoco de tener una conversación con la dirección, obviamente, de, uh-huh. de la obra social.
Además, tampoco ustedes pueden transferir los empleados a otra obra social, ¿no es cierto? Están como esclavos de esa obra social. Sí lo pueden hacer los jueces, ¿es correcto?
Nosotros todos tenemos la obra social del Poder Judicial y no se puede transferir los aportes, que eso igual estamos de acuerdo porque nada, es una cuestión colectiva también de las obras sociales, que eso es lo que se mantiene, digamos, de tener desde nuestra actividad una obra social.
Bueno, y te voy a decir algo para cerrar esta nota. El señor Aldo Juan Tonón, que era obviamente desde hace mucho tiempo el hombre puesto por Juan Carlos Maqueda, ¿correcto? De la Corte.
Sí, yo una cuestión con eso, que efectivamente hasta el día de ayer estuvo a cargo de particularmente de Maqueda, en el estatuto estaba establecido que se podía poner a cargo de un miembro de la Corte, y ayer lo que se modificó con una acordada que hubo de la Corte Suprema de todos los miembros.
Partimos para adelante, fue, ¿no? Partimos para adelante, más o menos.
Pero fue una supervisión que claro, le ponen de claro. La Secretaría General, no es que lo destituyeron.
Ah, está todavía entonces Tonón.
El directorio no se tocó, la composición del directorio no se tocó, y ahí es donde en algún punto
bueno, igual, está
bien, se puso una supervisión.
Te quería dar una noticia, porque si vos sos el director de la obra social, ¿qué obra social vas a tener? La tuya, ¿no?
Y uno supone que sí, que la que administrás, porque
Aldo Juan Tonón tiene OSDE.
Eso nos enteramos.
Y también Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte, tiene OSDE. Se ve que no confían en la obra social. Bueno, te mando un abrazo, amigo.
No, muchas gracias.
Joaquín Consiglio, integrante de la lista azul y blanca del Sindicato de Trabajadores Judiciales.